Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La campaña Campaño Campaña en la Comunidad de Madrid ya está en marcha.
Que una familia, si lo desea, pueda llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión. Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Ser escuchados, escuchadas, escuchades.
Estamos en la campaña Campaño Campaña, que diría la ministra Montero, que va a decidir al final la supervivencia de la cultura occidental o el triunfo de las fuerzas ultraderechistas o su hundimiento. Estamos a juzgar de lo que dicen los candidatos en esta campaña, campaña y campaño, en una situación superlativa. Ayuso quiere ser la ganadora de las elecciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid y la lideresa que marque tendencia de cómo hacer política en el Partido Popular, la heroína que echa Sánchez de Moncloa.
A lo mejor España me debe tres.
El tercer favor sería sacar a Sánchez de la Moncloa, el primero fue sacar a Iglesias del gobierno. ¿Cómo le van las cosas en este momento a Ayuso en el comienzo de campaña para lograr sus objetivos? Campaña, campaña, campaña. Todas las encuestas sobre intención de voto en Madrid señalan que la candidata del PP podría llegar a doblar sus resultados de 2019. Necesitaría a Vox para gobernar, pero tendría posibilidades muy ciertas de gobernar porque, según las encuestas, todas ellas está por encima de la mayoría absoluta. El CIS de Tezanos, publicado hoy, sobre intención de voto en toda España, parece apuntar que también la fortuna le sonríe a Ayuso para ser una política que va más allá de Madrid. El CIS de Tezanos afirma que el PP sube 3 puntos en intención de voto en toda España. Y claro, es fácil atribuir esta subida del Partido Popular a Ayuso, o que Ayuso se la atribuya. Pero ojo, claro, quedan 2 semanas de campaña, campaña y campaña. Sigma 2 estima que hay 661.000 indecisos, que son muchos indecisos. De ellos, 200.000 son de Ciudadanos. Es verdad que Ayuso parece haber absorbido buena parte de los anteriores votantes, pero si Ayuso no logra los altos objetivos que se ha marcado, el batacazo para ella y para el PP pues podría ser monumental. Sánchez, sorprendentemente, en lugar de no exponerse demasiado en esta campaña difícil, sigue implicándose mucho, lo hemos visto en el último fin de semana. Tanto se ha implicado que Gabilondo tiene que explicar que él es el que se presenta.
Me presento yo. Yo soy el que me presento.
Bueno, esta es la situación dificilísima de un candidato que explica que se presenta él. Sánchez ha implicado tanto en estas elecciones en Madrid que si no consigue que la izquierda gobierne, se llevará un duro varapalo. Otra cosa es que eso no son necesariamente unas elecciones anticipadas, como dicen en el Partido Popular. No son buenos los pronósticos para Sánchez en el arranque de campaña. El PSOE está a la baja en intención de voto, está perdiendo votantes en beneficio de Más Madrid y no consigue capitalizar voto de Ciudadanos. Y además hay 230.000 indecisos del PSOE. Ya veremos, porque si esos indecisos pues, se inclinan a favor del Partido Socialista, pues la tendencia a la baja no será tan clara. Pablo Iglesias, según las encuestas, después del tirón inicial, consigue que Podemos sea la tercera fuerza de la izquierda, que no es un resultado especialmente bueno si es ese resultado el que tenemos el 4 de mayo, en torno a un 10% de los votos. Si no hay gobierno de izquierda, Iglesias habrá salido del gobierno de España para firmar quizá su epitafio político. Y Ciudadanos, según las encuestas, está en el alambre. Todo, también se juega mucho en esa arrimada. Se juega probablemente el futuro del partido. Todos se juegan mucho porque han querido, porque las circunstancias han venido así. No estaría de más que en esa agenda personal de los políticos y de sus formaciones entrase en algún momento la agenda de los votantes. O sea, que se ocuparan de las necesidades reales de los votantes.
Que una familia, si lo desea, pueda llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión. Que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Ser escuchados, escuchadas.
Esto tiene poco que ver con las necesidades reales de los votantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y tenemos noticia de última hora. El gobierno español también se posiciona en contra de la Superliga, que quieren poner en marcha 12 grandes clubes europeos, entre ellos Barcelona, Madrid y Atleti. Santi Duque.
Así informa Pilar, el Ministerio de Cultura y Deporte, que dice que no apoya la Superliga y que pide a los clubes que dialoguen y busquen el acuerdo con los organismos nacionales y europeos que les representan. Dice además el Ministerio de Cultura y Deporte que no lo apoyan porque consideran que en este caso no miran a la base del deporte, no miran a la base del fútbol en sus intereses. El ministro de Cultura y Deporte, Rodríguez Uribes, se ha reunido además con todas las partes implicadas, con UEFA, con la Federación, con la Liga de Fútbol Profesional y también con los clubes, y está seguro de que podrán llegar a un acuerdo y que a través del diálogo conseguirán una solución pactada. Ya saben que además también hoy se han mostrado contrarios tanto Javier Tebas, presidente de la Liga, como la Real Federación Española de Fútbol y, por supuesto, el más tajante, el presidente de la UEFA, Alexander Čeferin, que ha calificado la propuesta de la Superliga de vergonzosa y egoísta. Y uno de los clubes que iba a ser invitado, el Bayern Múnich, acaba de sacar un comunicado en el cual su director general, Karl-Heinz Rummenigge, dice que su equipo no va a participar en la nueva competición y que apoya la reforma cometida en la Champions League.
Gracias, Santi. Precisamente las bolsas se han pasado el día muy pendientes del fútbol y de esta nueva Superliga. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, de momento hoy se han disparado un 18% las acciones de la Juventus de Turín. La Juventus, recordemos, se disparó en la Bolsa de Milán hace unos años tras el fichaje de Cristiano Ronaldo. Desde entonces ha perdido buena parte de su valor. Por su parte, el Manchester United sube un 9% en este momento en la Bolsa de Nueva York. Ha destacado también el 10% que ha subido hoy el Borussia de Dortmund, en este caso en la bolsa de Frankfurt. El club ha confirmado que no se unirá a esa Superliga. Han bajado los clubes portugueses, en especial el Sporting de Lisboa y el Oporto. La bolsa ha cerrado en máximos de los últimos 12 meses. El IBEX 35 ha subido un 1,15% hasta 8.711 puntos.
Y te cuento también que la Comisión de Salud Pública se reunirá mañana para decidir si aumenta el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas a los menores de 79 años, con el fin de poder vacunar cuanto antes al mayor número de personas. Maribel Sánchez.
Sí, será un cambio radical en la estrategia de vacunación en nuestro país y seguiríamos los pasos del Reino Unido, donde ya está vacunado el 57% de la población con una dosis, y de Israel, donde ese porcentaje es de más del 60% y ya empiezan a plantearse cómo volver a la normalidad. De hecho, Francia e Italia ya han anunciado que harán lo mismo. Hasta ahora, en nuestro país, la segunda dosis de Pfizer se está poniendo a las 3 semanas de la primera y la de Moderna en 4. Si mañana lo acepta la Comisión de Salud Pública, se elevaría a 56 días, o sea, 8 semanas, para todos los menores de 79 años, que, mientras tanto, mantendrían una inmunidad de entre el 65% y el 80%.
Y te cuento también que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, es ya el nuevo secretario del Partido Comunista Cubano, sustituyendo así a Raúl Castro. Manuel Ángel Gómez.
Junto a Raúl Castro, que tiene 89 años, han salido de la dirección del Partido Comunista de Cuba otros dirigentes históricos como el número 2 del PCC, José Ramón Machado Ventura, y el comandante Ramiro Valdés. En la nueva cúpula de los comunistas cubanos, formada por 13 personas, hay 3 veteranos mayores de 70 años y 3 mujeres. Los militares están representados por el recién designado ministro de las Fuerzas Armadas, el general Álvaro López Mira, y otros 2 generales. El octavo congreso del Partido Comunista de Cuba concluye hoy cuando se cumplen 60 años de Playa Girón, la fallida invasión de Bahía Cochinos para acabar con el régimen castrista.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, aumenta la nubosidad, 17 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana habrá cielo nuboso también y ligera bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Rivas, congestionada la M501 en Boadilla, sentido Brunete, y la M40 en Coslada hacia la A3. Y la Comunidad de Madrid ha asumido la tutela de la recién nacida abandonada dentro de una caja de cartón en una plaza del barrio del Pilar, localizada ayer por unos vecinos. La Policía Nacional busca a los padres mientras investiga los partos de los últimos días, ya que la bebé, de raza blanca y unos 4 días, tenía una pinza quirúrgica en el ombligo. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escucha esta sintonía. ¿Te gusta? Pues la ha compuesto David. ¿Que quién es David? Escucha esto.
Me llamo David Aguilar, tengo 20 años y cuando era pequeño sufrí un ataque de tiburón intentando salvar a mi hermana. No, es broma. Nací con una enfermedad que se llama el síndrome de Pollan.
Bromista es, ¿verdad? Tiene sentido del humor. Un ataque de un tiburón, dice. Pero bueno, en realidad, como luego explica, sufrió una enfermedad, síndrome de Pollan. Bueno, este es David ya contando, entre otras cosas, que cuando era un niño, los médicos, fíjate, le recomiendan que vaya a la piscina, a nadar todos los días. La rutina de David incluía también otra actividad que, fíjate, lo que son las cosas, ¿eh? Con el tiempo ha marcado su vida.
Recuerdo que hay veces que no podía más y salía de la piscina e iba directamente a mi habitación. Al llegar de la piscina cansado, lo único que hacía era montar legos.
Montar legos, ¿te acuerdas del Lego, no? Vamos, lo que yo jugué al Lego. Sí, sí, ese juego de construcción, ¿no? Con las piezas de Lego, esos ladrillos con los que puedes hacer casi cualquier cosa si eres lo suficientemente mañoso, ¿eh? Bueno, vamos a quedarnos también con eso, ¿eh? Porque es muy importante en esta historia, una historia que nos acerca hoy Javi Nieves. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Por qué has puesto tu mirada en David Aguilar?
Bueno, pues porque, como acabas de decir, con las piezas de Lego uno puede hacer lo que le dé la gana, hasta un brazo.
Fíjate.
¿Eh? Y es que la vida de David es una historia de superación que da para un libro, Pilar. Es un libro, de hecho, ya está allá, se llama Pieza a Pieza, y lo ha escrito con su padre Ferran, y un documental que se llama Mr. Hand Solo, que tiene su coña también.
Sí, 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 sí.
Y que se ha presentado a un festival y ha obtenido un premio en el festival Boston Science Fiction Film. Todo comienza porque a David le rechaza en el cole. Una niña que le gustaba le rechaza en segundo de la ESO, se llamaba Marta, le da calabazas, y esa chica muy guapa ella y de la que se enamora, estaba flipado por ella, ojos verdes, pelo rubio, pues le dijo en un WhatsApp a David que se divertía mucho con él, pero que le faltaba un brazo. Así que David pues se mosqueó muchísimo, dio un portazo en el más grande que se recuerda en Andorra al llegar a su habitación, y se metió dándole vueltas a la cabeza hasta que se fijó en un helicóptero que había con piezas de Lego y que estaba cogiendo polvo encima de un armario, lo desmontó, se puso a trabajar y después de unos días, saliendo de su cuarto solo para lo básico, llegó y le dijo a sus padres, a Ferran y a Natalie, me he hecho un brazo. Y se había construido, tío, una prótesis con piezas de Lego.
¿Qué te parece? Es que es increíble, ¿eh?
Bueno, David había ya realizado algún prototipo con 9 años, pero aquí lo perfeccionó.
David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicos, ¿qué tal estáis?
Bueno. Pero a ti, ¿cómo se te ocurre esa primera, la primera vez, ya de pequeño, que ya dijiste tú, soy un mago yo del Lego, mira que si me pudiera construir hasta un brazo, un primer prototipo, pero ¿cómo se te ocurre eso?
Pues la verdad es que surgió de la nada. Yo estaba construyendo un barco y desde bien pequeño yo me adapté bastante a mi situación. Es decir, no necesitaba ningún tipo de prótesis y mis padres pensaban que si realmente la necesitaba, pues que lo pidiera, ¿no? Pero no sé, surgió porque sí. Estaba construyendo el barco este y de golpe pues dije, ostras, pues si me lo pongo debajo de la mano, a lo mejor puedo hacer algo que no he hecho nunca, ¿no? Una prótesis. Y sí, sí, apilando piezas encima de mi brazo, usando cinta americana para que no se soltasen, porque se soltaron una vez y vaya la explosión.
Sí.
Pasó, en plan, no sé, pasó. Y fue algo súper súper increíble para mi persona. Es decir, esto es increíble, tengo que enseñárselo a mis padres, tengo que llevarlo a la escuela, tengo que enseñárselo a mis amigos. Y ahí es donde empezó todo.
Oye, ¿qué podías hacer con ese invento que te habías fabricado, con esa prótesis?
Pues poca broma, porque yo pensaba que sería muy frágil y se rompería la primera, pero gracias a la cinta americana y a una pequeña cinta de llavero que tenía para aguantarla al cuello porque se resbalaba, podía coger objetos, podía coger gomas de borrar, podía... es decir, era una pinza y con un pequeño alambre, pues que yo la movía con el muñón con el que nací, se movía así y... eso era todo, es que no tenía nada más. Y yo siempre lo digo, si se juega bastante al Lego, pues se pueden conseguir cosas increíbles, ¿no?
¡Qué fuerte! Oye, de verdad, ¿pero qué cara pusieron tu padre y tu madre cuando sales con eso de la habitación y dices, papá, mamá, mira?
O sea, pues ojalá la pudierais ver.
¿Tú la recuerdas?
Sí, claro.
¿Recuerdas su cara? ¿No se te ha borrado?
No se me ha borrado para nada.
¿Qué te dijeron?
Pues se quedaron patidifusos y se pensaron pues que querían una prótesis, pero yo pues les dije que esto es solo para probar qué ha pasado y al final sí que es verdad que se puede construir algo así con el Lego, ¿no? Entonces, también lo pensó, curiosamente, una de las psicólogas de la escuela cuando me vio por el patio jugando con la prótesis y mis amigos. Y, sí. Y se pensó esto, que era como una llamada de auxilio, pero no, en realidad fue porque me apetecía, en algún modo.
Oye, ¿pero te ligaste a Marta o no?
No, qué va, esa chica ya...
Oye, pero fue un poco la que... Es verdad todo esto, es ella la que da el pistoletazo de salida a toda esta reacción tuya, sí, ¿no?
Bueno, no, en realidad no. En realidad vale. Es un cúmulo de muchas cosas. Es decir, el hecho de...
Marta fue un granito en la montaña.
Sí, exacto. Sí, ¿no? Bueno, además es que no es Marta, es solo para decir un nombre sin que nadie pueda poner identidad a la persona, ¿no?
Muy
sobre
bien.
Todo para
eso
proteger a la persona. Bueno, pues esta Marta fue una de las muchas personas con las que no he tenido tanta suerte y, por ejemplo, con un familiar no muy lejano, tuve pues un momento de tensión porque me dijo que no era culpa mía que naciera sin el brazo, sino que era culpa de mi madre. Eso fue un gran golpe en el estómago.
Hombre, que eso es peor que lo de Marta, sinceramente.
Eso es duro.
Esa frase
sí,
es demoledora. Sí.
Muy duro.
Comparado con lo de Marta, esto es
desde luego.
Una bomba nuclear, ¿sabes?
Oye,
bueno.
Sí, sigue, que te iba ya a cortar.
Ah, no, que es solo eso, que poco a poco pues te vas adaptando a lo que te llegan a decir y dices, es que ya me lo han dicho, invéntate algo más, sea un poco más creativo, ¿no?
Ya.
Pero era así, constantemente.
Y tan creativo, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Porque es no todo el mundo sería capaz, por mucho que domine el Lego, ¿no? De decir, fíjate, me voy a poner a hacerme a mí mismo, ¿no? Una prótesis y encima pues dejar con esa cara a tus padres, imagino también tus compañeros. Pero ¿cómo llega tu trabajo a la gente de Lego?
Pues mi trabajo llega a la gente de Lego mediante un vídeo que colgó mi padre en sus redes sociales, etiquetándolos sobre todo, y entonces fue cuando dijimos, es que ya está, el trabajo ya está hecho, ahora solo hace falta contestar, y entonces contestaron, por nuestra sorpresa contestaron y dijeron que estaban impresionados con esta hazaña, que estaban súper contentos de que el Lego pudiese ayudar a un chico de esta manera y que están... muy ilusionados con que su juguete pueda ayudar a tanta gente en este sentido.
¡Joder! ¡Qué bien! ¿Y entonces te invitan allí o qué? ¿Te invitan a Dinamarca?
Sí, pero esto fue ya teniendo muchas entrevistas, mucho ruido hecho de fondo, porque en realidad si hacen esto con todas las personas que hacen algo así, no me refiero no solo a la prótesis, sino a una cosa increíble, ¿sabes? No sé, una torre muy alta, un coche hecho a escala real, pues entonces sería un caos. Pero entonces sí que tuve que hacer mucho más ruido para que Lego me pudiese llamar. Y fue entonces cuando trabajé con ellos durante una semana. Y lo bueno de esa semana es que hice 5 prótesis, estando intensamente allí en los cuarteles de Lego Education, haciendo prótesis para que pudiesen ver cómo adaptar estos nuevos materiales que tenían en Lego Education, que se llaman los Spike Prime, que ya han salido ahora mismo, para poder ver cómo se podrían usar si se pudieran hacer prótesis, ¿no? Y es más, mi quinta prótesis, la que ahora tengo aquí en la residencia en Barcelona, usa los Spike Prime y es la mejor que tengo. Es decir, con un pequeño clic en la mano, muevo la prótesis entera con la batería y con los servos que hay.
Claro, porque lo que no hemos contado es que David, que empezó así, ahora con 22 años, efectivamente, fíjate qué trayectoria, ahora tiene un mentor y amigo en la NASA, un mentor en Lego, ha construido, como está diciendo, varias prótesis en el programa Lego Educa, que además estás con una nueva, y mientras continúas con tus estudios de bioingeniería en la Universidad Internacional de Barcelona, vamos, que eres un mega crack. Bueno, y como decimos, Javi, toda esta historia, aparte de un libro, se cuenta en ese libro que tú comentabas, Pieza a Pieza, también también está referenciada, ¿no?, y está contada en un documental. Ese documental que lleva ese curiosísimo título, la verdad es que está muy bien, ¿verdad? Mr. Han Solo. ¿Cómo surge también la idea del documental? Bueno, pues porque esta historia que te está impresionando a ti, Javi, a mí y a los oyentes que la escuchan, pues también le impactó a quien ha dirigido el documental, como decimos, premiado en el Festival Boston Science Fiction Film. Se llama Héctor Romance. Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, Javi, David.
¿Cómo conoces tú la historia de David y piensas, esto hay que contarlo en un documental?
Pues mira, yo en esos momentos yo estaba trabajando como periodista en la sección de cultura en la televisión andorrana, en Andorra Televisión. Y bueno, pues casualidad, me enviaron a cubrir un acto en el que era el primer acto en que David hacía pública su prótesis, daba una charla a alumnos de su colegio, del Colegio San Armengol de Andorra, y tuve la suerte de asistir ahí como periodista. Y claro, fue tal asombro al ver lo que había hecho David, y no solo lo que había hecho, sino cómo lo contaba, con la alegría que nos lo está contando ahora, ¿no? Siempre con esta sonrisa y con este afán de superación, ¿no? Que bueno, que es que da un ejemplo. Entonces yo cuando llegué a la redacción, pues claro, hice la noticia, pero es que automáticamente...
Vamos, ya estabas viendo... En mente... Eso, estabas sí. viendo la película contada, o sea, estabas viendo ya el documental según le estaba viendo a él hablar, vamos.
Exacto, sí, porque ya venía del mundo audiovisual, hice este paso por la televisión, ¿no?, como periodista, pero sí, yo tenía ya muchísimas ganas de que este documental pues se pudiera hacer, y nada, nos pusimos en ello, pero bueno, sí que es verdad que estuvimos un tiempo para hasta que conseguimos toda la financiación y se pudo realizar, ¿no?
Para contar esta historia que estamos conociendo nosotros también y que la verdad es increíble, como decimos y como hemos contado también como David y como nos ha contado, claro, en el documental se refleja todo ese el sentido del humor que tiene David, esa creatividad, bueno, esa capacidad, ¿no?, de transformación, fíjate tú lo que se le ocurrió, y además lo hizo, su trayectoria, lo que ha conseguido, pero como él también decía, pues esos momentos malos, ¿no?, que también se reflejan en el documental, por ejemplo este.
Cuando me empezaron a llegar los insultos heavies, pensé en desaparecer, no... bueno, supongo que ya se entiende, pero sí cerrarme conmigo mismo.
Claro, David, porque aquí estamos contando la historia, la parte bonita, pero tú, ha habido momentos muy duros, como decías tú antes, lo que nos contabas también de lo que le habían dicho a tu madre de un familiar lejano y en el cole, ¿no? Es decir, momentos difíciles, ¿no, David?
Exacto, son muchos momentos en los que dices, es que si me pasa esto cada día, ¿por qué? Es decir, estar con chicos, estar con la gente, y entonces llegas al momento de decir, caray, pues tengo que cerrarme conmigo mismo, ¿no? Tengo que dejar de enseñarle quién soy a la gente, tengo que cubrir mi mano, y es una de las cosas que me hizo más fuerte en realidad, es cuando empecé a ganar esta fuerza interior, a endurecer mi corazón, que ya cuando me decían manco, lo que sea, no me afectaba ya, casi casi, era como si ya lo hubiese aceptado, uh-huh. y dijese, vale, ya, es que entonces si no me quieres así, pues no me importas, en realidad, y así con toda la gente que me hacía daño, y es cuando aprendí a cubrir mis espaldas.
Es tremendo, David, porque tú has tenido la fortaleza para salir adelante, obviamente, pero esa fortaleza la saca uno mismo, tiene que pedir ayuda. Lo digo por las personas que te pueden estar escuchando y que a lo mejor estén sufriendo, tengan un hijo en casa que está sufriendo lo mismo. De estas cosas, para uno fabricarse esa coraza, me imagino que solo es muy difícil, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Lo mejor es pedir ayuda a quien sea que te quiera. Porque son los que realmente valen la pena, son los con los que realmente vale la pena tener compañía. Es decir, el que no te quiera, fuera. Porque así es como he aprendido yo. Mi familia me ha querido siempre en los momentos más duros, en los momentos más fáciles, siempre, siempre, da igual la circunstancia. Mis amigos, mis profesores, los compañeros de clase que sí me trataban como uno más, ¿no? Que no me trataban como ese chico raro que no tenía brazo. Si alguien que me está escuchando, que está sufriendo de la misma cosa que sufrí yo, que busque ayuda, que pida consejo a los mayores, a los tutores, y que no tenga miedo de decírselo a nadie, porque es así como realmente uno se cierra consigo mismo, y hay veces en el que el bullying llega al caso extremo de desaparecer literalmente, ¿no? Y eso es lo que quiero yo parar para con el documental, con las conferencias, con las entrevistas, todo lo que pueda llegar a ser, es simplemente con el fin de transmitir el mensaje de superación y hacerle saber a todo el mundo que la ayuda es lo más importante para salir del agujero del bullying.
Bueno, estamos hablando con David Aguilar. Él tiene un brazo hecho con Lego que ha dado la vuelta al mundo, como estamos viendo. Ha servido de ejemplo para muchos niños, que como vemos también es lo que él quiere, a través del libro, a través de las conferencias, a través de este documental del que hablamos, Mr. Han Solo, que lo ha hecho Héctor Romance, que ya vemos que ha sido premiado en un festival y los premios que pueden llegar, ¿no? Héctor, cuando conociste a David, ¿qué fue lo que más te impresionó de él?
Pues bueno, lo que suelo comentar es la actitud que tenía David y cómo con su corta edad, porque cuando lo conocí tenía 17 años, no sé si justo ya hace 18, pero bueno, que era una persona muy joven y muy madura, tenía una madurez increíble. Y cómo explicaba, ¿no? Desde, porque el bullying seguramente lo había pasado recientemente, ¿no? Y cómo lo explicaba desde este punto de hablar desde presente a pasado, pero con esta madurez y dando este ejemplo a chavales, ¿no? Porque en ese caso hizo una conferencia a chicos, creo que hacían primero o segundo ESO, deberían tener 12, 13, 14 años, y cómo impactaba esta historia en ellos, bueno, las caras de asombro de estos chavales, y con la alegría que lo explicaba David, y bueno, todo esto es lo que me hizo pensar de wow, esta historia es increíble. Es increíble y puede ayudar a mucha gente, que eso es muy importante.
Yo no sé si empezaste tú queriendo contar una historia y acabaste contando otra muy distinta, por lo que veo. Me da un poco esa sensación, ¿no, Héctor?
Bueno, yo claro, yo sabía la historia de David, lo poco que lo había conocido hasta ese momento, sí que hicimos unas reuniones con la familia y demás, y bueno, súper agradecido a toda la familia por habernos abierto las puertas y los corazones y haberse entregado al documental, que esto ha sido muy importante. Ponéis ahora hace un momento la entrevista de David en el colegio cuando habla del bullying. Yo estoy súper agradecido a David en esa entrevista porque realmente fue un momento duro para él revivir todas estas situaciones, recordarlo y súper agradecido a que se abriera tanto, ¿no? Que pudiera explicar las cosas tal como fueron y bueno, y sí, la historia, pues sí, la historia de David es que no para de evolucionar. Si podríamos seguir haciendo el documental de David y seguirían habiendo
sí,
historias para
ya
contar.
Ya lo veo, ¿eh, David? O sea, lo tuyo es un no parar, es una historia, como dice, yo creo que Javi, como dice Héctor, que no para, porque es que ahora contamos tu presente y también es apasionante. O sea, no sé, David, ¿cómo consideras que es tu vida ahora?
Pues, como has dicho tú, es un no parar. Y mucha gente a veces me pregunta, ¿y cuándo duermes? el tema de esta historia es no parar nunca. Es decir, poder conseguir el máximo de influencia en todas partes para que muchos niños se puedan sentir identificados, para que mucha gente pueda tomar el ejemplo de que no siempre todo lo malo es tan malo como parece, porque yo del bullying saqué algo bueno, por ejemplo, y es más, ahora mismo es como si pudiera agradecer a los que me han hecho bullying, que parece irónico incluso, agradecerles que me lo hicieran, ¿no?, en cierto modo. No sé, el tema es seguir adelante, hacer cuantas más entrevistas, conferencias y charlas y documentales, esperemos, pelis, no sé, lo que
de
sea.
Todo, lo que venga.
De todo, bueno, exacto, lo que venga.
Hablando del documental, hay una frase de tu padre, Ferran, que de alguna manera también resume un poco el espíritu de lo que estamos hablando y que queremos escuchar.
Yo sabía que esto llegaría muy lejos. Pensé, si por el brazo te has caído, por el brazo yo te levanto, ¿no?
Si por el brazo te has caído, por el brazo yo te levanto. Bueno, pues desde luego os habéis levantado como familia y además con esa creatividad tuya, David, y bueno, pues con el granito de arena que ha puesto, por ejemplo, Héctor con el documental y tantas cosas, ¿no? Bueno, que ha sido un placer conocerte, David, que lo
y
sepas,
tanto.
David Aguilar, que te seguimos, porque ya veo que tu historia va a seguir siendo apasionante y tu mensaje también. Y Héctor Romance, gracias también por contarlo. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Adiós. Ojalá.
Adiós.
qué testimonio el de David, ¿eh?
Un crack, muy duro, ¿eh? Un testimonio duro. Y afortunadamente le vemos aquí armado y el tío hecho y con una alegría que es extraordinaria. Pero es un testimonio muy duro. Ya veis, ya hemos oído, ¿eh? Todo aquel que se encuentre en una situación así solamente puede salir pidiendo ayuda a los que le quieren.
Es un mensaje fantástico para compartir en una tarde como esta. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Compartimos con los oyentes también pues lo que ellos mismos nos cuentan, ¿no? Que es de lo que se trata cuando decimos ¿qué le echas a la ensalada? A ver, ¿qué ingredientes? Hoy estamos hablando del revuelo que ha provocado las palomitas de maíz que ha echado una bloguera que tiene un canal de cocina pues a su ensalada. Bueno, en realidad eran más palomitas que otra cosa. Y a cuenta de esto, pues están saliendo unas cuantas ensaladas curiosas esta tarde con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Pues ¿qué dicen, mirad, los oyentes?
Vamos a Murcia directamente.
Buenas tardes a la gente. Pues aquí en Murcia, mi familia, tenemos por costumbre, cuando vamos a hacer una comida consistente, hacer una ensalada que lleva col, más conocida como repollo, hojas de col con gajos de naranja troceados y pimentón, porque depura mucho la grasa, los cítricos, como es la naranja y eso. Buenas tardes y probadla, que está muy buena.
No sé yo, ¿eh?
Ah, creí que estabas haciendo que te gustaba.
No,
como
no,
el
me
pimentón
parece
no te gusta. ¿O
sí,
no te
sí,
gusta?
Sí, pero me parece una mezcla, no sé, rara, ¿no? En una ensalada, pero bueno.
Una mezcla rara en una ensalada.
Y aparte, ¿habéis visto la cantidad de ensaladas con naranja?
Sí, esta tarde han salido. Bueno,
muchísimas ensaladas.
¿A ti no te gusta la mezcla de dulce, salado?
Sí, sí, me
salado.
Gusta, pero tampoco la suelo
también
usar
con bacalao,
muchas veces
se hace ensalada con naranja y bacalao.
Con naranja, ejemplo. Fíjate, está saliendo sí. Muchas veces. Bueno, César nos propone una ensalada de alcachofas que tiene una pinta estupenda, la verdad.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, mi ensalada favorita es la que me pongo morado, es la de alcachofas de estas en conserva, queso fresco y un buen jamón loncheado. Le pones un buen chorreón de buen aceite de oliva de este que tenemos aquí en este bendito país y un pelín de pimienta. Y bueno, eso, junto con una buena pataqueta, me pongo pero morado, ¿eh? Me cuesta hasta respirar. Venga, un saludo.
¿Qué?
¿Pataqueta?
¿Qué es eso?
No sé lo que es una pataqueta.
¿Una pataqueta?
Así, ha dicho pataqueta. Pan. No, creo que es pan, ¿eh? La pataqueta.
Pero él ha dicho pataqueta, ¿no?
Pan de bocadillo tradicional valenciano, con forma de media luna, muy típico de la Horta.
¡Anda!
Ya está.
¡Jolín!
Sí, pan, pataqueta.
Ah, pues no sabía. Pataqueta, fíjate. La primera es increíble. Todas las tardes aprendemos algo gracias a los oyentes, ¿eh?
Desde
también es
luego.
Verdad.
Y terminamos la ronda en Málaga.
Bueno, buenas tardes, gente. Aquí Miguel de Málaga. Pues nada, qué deciros. Yo me quedo con mi ensaladita malagueña. Patata, cebolleta, su aceituna, su naranja, su bacalao, su chorroncito de aceite de oliva y al lado su platito de pescadito frito. Nada, que tengáis una buena semana. Buenas tardes, gente.
Con el pescadito frito.
Claro, vamos a ver.
Todo, con eso triunfa, vamos.
Exacto.
También os digo una cosa, hay un oyente que nos dice, cordero al horno es el secreto de una buena ensalada, ¿eh? Tú pones el cordero lechal 2 horas al horno a 180 grados, lo vas regando con agua y aceite, lo sacas y lo sirves con una buena ensalada. Dice, ¿no ves lo buena que sale ahí la ensalada?
con el mismo cordero del pescado frito, ¿verdad?
Ahí, con el cordero al horno. Bueno,
es que aquí estamos ya con las variaciones de si la ensalada simplemente como guarnición o la ensalada en plan plato principal, ¿no? Pero bueno, está bien.
Con el cordero yo creo que un poquito de ensalada para aligerar.
Para aligerar la cosa, sí.
Aunque sea solamente lechuga y tomate, o sea, viene bien.
Sí, lo importante
cordero.
Es que sea buena la lechuga y bueno el tomate, y que el tomate, ya sé que esto es lo de siempre, pero es verdad que últimamente para encontrar un tomate bueno, que sepa de verdad tomate, y una lechuga buena tampoco es tan fácil, ¿eh?
Pues sí.
Ahora, si están buenas, está riquísima.
Desgraciadamente sí es complicado encontrarlo. Bueno, y más cosas que nos estáis contando.
Buenas tardes, gente. Lo imprescindible que no puede faltar en una ensalada es aguacate. Una ensalada sin aguacate es como una noche sin luna.
Una ensaladita con lechuga y cebolla, un poquito de rulo de cabra desmenuzado y una latita de mejillones en escabeche de las Rías Gallegas. Eso está de vicio.
Una amiga de mi madre echaba patatas de bolsa a las ensaladas y estaba buenísima.
Así que alguna vez hemos hecho lo mismo, pero es un vicio. Un beso, hasta luego.
¿Ha dicho patatas de bolsa?
Sí, y es un vicio además. Dice que hacen lo mismo que hacía la amiga de la madre y es un vicio y no veas tú las patatas fritas en la ensalada. Oye, de bolsa, de bolsa.
Variedad tenemos, que nadie se queje. Los oyentes están, desde luego, proponiéndonos muchos e interesantes ingredientes para las ensaladas. Otra cosa es que nos cuadre o no. Bueno, pues queremos recibir más, ya sabes. Ensalada, ¿qué le pones? ¿Algún ingrediente especial que, bueno, pues sea un poco diferente, original o no? A la de toda la vida y ya está. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150 602.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo. Unas bravas, Paco. Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí, dígame.
Mi vecino lleva 34 años tocando el piano en la cabecera mía, del piso de al lado, y todavía no ha aprendido nota. Solamente descanso a la hora del almuerzo, 10 minutos, y hasta las 12 de la noche. Y de vez en cuando se sienta el padre. Niño, sigue tocando. Y es que una cosa es tocar y otra cosa es aporrear piano.
¡Qué maravilla!
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. My diamonds leave with you.
Te lo estamos contando en COPE. La Comisión de Salud Pública se va a reunir mañana para decidir si aumenta el intervalo de tiempo entre la primera y la segunda dosis de las vacunas a los menores de 79 años. ¿Con qué fin? Pues con el fin de poder vacunar cuanto antes al mayor número de personas. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿En qué puede cambiar la vacunación esto si finalmente se decantan por esta opción? Es decir, estamos hablando, claro, de la vacuna de Pfizer y Moderna, que ahora mismo creo, Maribel, que la segunda dosis va como a las 3 semanas, si no recuerdo mal. ¿Sería retrasar esa vacunación? La de Pfizer, 3 semanas.
La de Pfizer son 3 semanas, Pilar. La de Moderna son 4. O sea, 21 días, 28 días. Hasta ahora se venía haciendo así, bueno, porque así es como lo han dicho los laboratorios, que hay que hacerlo. Pero es verdad que dejan un margen a que se pueda retrasar algo. O sea, dan un margen hasta los 56 días, si no recuerdo mal, para poderlo retrasar, pues en caso de que no lleguen o cualquier otra circunstancia. Lo que se propone en la Comisión de Salud Pública y lo que analiza mañana es que se retrase 8 semanas. ¿Dónde se está haciendo esto? Seguir el ejemplo del Reino Unido, donde ya se está haciendo y tienen vacunado a cerca del 60%, o de Israel, donde ese porcentaje es mayor, vacunado con una dosis, decimos, ese porcentaje es mayor. Y bueno, y ya vemos imágenes de ellos sin mascarillas por la calle, ya vuelven otra vez a la normalidad. Están viendo muchos países, incluido Francia e Italia, que ya han anunciado que también lo van a hacer, que es preferible inmunizar, que la inmunidad sea menor con una sola dosis,
sí,
a tener a pocas personas con la inmunidad completa de las dos dosis. El contagio se reduce muchísimo, los ingresos hospitalarios también y la mortalidad, por supuesto, que es lo más importante. Esa es la iniciativa que propuso ya la Comunidad de Madrid y Cataluña la semana pasada.
Es decir, que hay comunidades españolas que es verdad que habían ya,
lo habían pedido.
O habían pedido, ¿verdad?, que se planteara esta posibilidad. Porque aquí la cuestión es que es verdad que los científicos están en ello. Si realmente es mejor tener más cantidad de población vacunada con una sola dosis, aunque quizá esa inmunidad sea un poquito menor.
Es menor, claro, es menor, pero va del 65 al 80%.
Retrasando, ¿verdad?, esa segunda dosis, con lo cual se podría vacunar a más gente a la espera de que vayan llegando más vacunas y no tener que estar siempre pendiente de que lleguen más, menos, tal, y poder inmunizar a más gente. O sea, que esto se va a debatir mañana en esa Comisión de Salud Pública.
Esto se debate mañana. Lo habían pedido las comunidades autónomas, ya te digo, Madrid, Cataluña, se han sumado en las últimas horas Andalucía, Castilla y León. En el Consejo Interterritorial de la semana pasada simplemente se puso encima de la mesa, se vio y se dijo hay que estudiarlo. Entonces, por eso mañana se ha convocado esta Comisión de Salud Pública con carácter de urgencia para, se supone que para aprobarlo, para decidir que sí, que siguen adelante y que se va a hacer esto para agilizar el programa de vacunación, porque si no, ese 70% que promete el gobierno para el verano no se cumple.
Pues estaremos muy pendientes, Maribel Sánchez. Muchas gracias por ampliarnos esta noticia. Interesante noticia, desde luego. Veremos también qué dicen los especialistas, ¿no? Los inmunólogos, virólogos al respecto. Es verdad que es algo que se está haciendo ya en algunos países. Es una opción que se ha tomado para poder tener a mucha más gente vacunada, al menos con una primera dosis. La inmunidad no es tan grande, pero bueno, parece que es suficiente a lo mejor como para que compense realmente hacer eso y poder vacunar a más gente. La verdad es que mañana va a ser un día muy importante y clave también en el tema de las vacunas. Tenemos por un lado esta decisión que, bueno, pues va a tomar, creemos que va a tomar la Comisión de Salud Pública, que, bueno, pues en principio puede ser que sí o que no, ya lo comprobaremos. Se reunirá mañana, como te digo, para decir si aumenta ese intervalo de tiempo entre la primera y la segunda segunda dosis en las vacunas de Pfizer y Moderna a los menores de 79 años. Y luego estamos esperando también, previsiblemente será mañana también, al menos así está dicho, que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, mañana nos cuente, mañana publicará su informe sobre la vacuna de Janssen, lo cual también es también lo previsible, pues haría que probablemente se pudiera empezar a vacunar también con esta vacuna de Johnson & Johnson. Así que, como decimos, dos citas importantes de las que vamos a estar muy pendientes en torno a las vacunas mañana martes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hoy Forbes ha publicado la lista de los clubes de fútbol más ricos del mundo. Y esta lista está encabezada por primera vez por el FC Barcelona, que está valorado, según Forbes, en 4.760 millones de dólares.
Andrés Rodríguez, director de Forbes.
Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Cómo se valora esto?
Mide los ingresos de la compañía.
A Florentino no le gusta perder este tipo de clasificaciones. ¿Te habrá mandado un mensaje hoy diciéndote que a ver qué pasa con esta clasificación de Forbes?
¿Digo la verdad o no?
Sí.
Pues sí, sí, no le gusta.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En Hola Luz ya hemos conectado a cientos de miles de personas a la luz 100% verde. Y ahora te toca a ti sumar tu tejado. Te instalamos las placas solares gratis y empiezas a ahorrar desde el primer día. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
El precio justo.
¡A jugar!
Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Deseo conducir con la seguridad de siempre y ayudar al medio ambiente reduciendo las emisiones de CO2. Deseo concedido. Elige Michelin e-Primacy, el neumático ecorresponsable diseñado para durar. Con Michelin conseguirás una conducción segura y sostenible. Infórmate en michelin.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Para tus ganas de vivir la primavera-verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso que das, descubre la nueva colección de primavera-verano de zapatos fluchos, tendencia, moda, luz y color. Descubre sus nuevos diseños y modelos en tu zapatería. Fluchos, comodidad absoluta.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti.
para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué
Oye,
tal?
Oye, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha empezado la campaña electoral del cuadro.
Es que acababa ahora ya, ¿no?
Ya, pero es que,
¿seguro?
Como en España estamos de campaña electoral siempre, por eso nadie acomete las pensiones a fondo o la ley de educación, porque nadie piensa más allá de 5 o 10 años. Todo el mundo piensa el año que viene, porque siempre el año que viene hay elecciones, de lo que sea. Bueno, pues estamos ya en campaña del 4M. Es una campaña muy rara, porque que yo recuerde, corrigiendo si me equivoco, nunca un candidato se ha presentado con el gobierno en contra. Es decir, o sea, lo de Gabilondo es impresionante, pero es que nunca se ha presentado un tío, en el caso, siendo vicepresidente del gobierno, que lo deja para intentar ser presidente autonómico, que por supuesto él sabe que no lo va a conseguir. Y luego, otra variable muy interesante. Según todas las encuestas, el partido número 3 es el partido de Rejón. Así, a bote pronto, no os pongo en un disparadero expresamente. ¿Sabéis el nombre de la candidata?
Sí, sí, sí.
Ya, sí. Aquí hay que pensarlo. Sí, es que lo sabes, pero no me digas que no es...
Sí,
Mónica García.
García.
¿Dónde lo has mirado?
No, me ha venido, hombre, de repente, pero, hombre, de verdad.
Pero,
¿eh?
Ella está relativamente conocida en Madrid, ¿o
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Nosotros no valemos. Sal a la calle y pregunta.
Pues va por delante, para
sí,
Iglesias,
sí. Pero cuanto menos no deja de ser curiosa la historia. Bueno, hoy vamos a hablar de campaña electoral, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista formal. Y vamos a plantear una pregunta en el tema del día. ¿Sirven de algo las campañas electorales? Mira, Tania Kindling es una experta precisamente en marketing y en campañas.
Las campañas electorales en general no consiguen que la gente cambie de opinión respecto a su voto. Y sin embargo, sí es cierto que la campaña puede animar a la participación cuando la elección se percibe como crucial, que es lo que ocurre en el caso de las próximas elecciones del 4 de mayo en Madrid. A pesar del hastío general y enfado que sienten los ciudadanos hacia la política, es más que evidente la preocupación por la pandemia y sobre todo por la gestión de la misma.
En el caso de Madrid, ¿pensáis que Sánchez suma o resta? Yo lo tengo claro.
Sí.
Pero bueno, mirad vale. Lo que dice Tania Kindling en el tema de los candidatos, porque esto va de nombres propios, no de siglas.
Es evidente que los partidos han decidido poner más el acento en los candidatos que en las siglas de sus partidos. El ejemplo más evidente es Pablo Iglesias, que ha dejado su cargo en Moncloa para presentarse como candidato por la lista de Unidas Podemos.
Claro, el tema está en quién es el candidato del PSOE. Si Gabilondo, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Bueno, fuera de coñas, o nos lo tomamos con risas o nos cortamos las venas.
Sí.
A partir de las 9, las 8 en Canarias, hoy hablamos de teoría política, cuanto menos.
Bueno, te escuchamos. A la linterna a partir
Adiós,
de los minutos,
familia.
A partir de las 7. Gracias, Ángel.
Chao.
Antes hablamos de las ensaladas de los oyentes, de qué ingredientes les pones, si eres muy original con las ensaladas, mezclas mucho, te gustan solo las clásicas. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que las ensaladas están riquísimas todas, sobre todo si te pones un buen bol de ensalada.
Buenas tardes, pues a mí las ensaladas me encantan y siempre les pongo tomate y lechuga, por supuesto. A veces les pongo atún y aceitunas, otras veces les pongo naranja o kiwi o manzana o queso o picatostes de pan. En fin, que me hago unos boles que te desmayas. Buenas tardes.
O bacon...
De todo.
O espinacas, o aguacate,
claro.
O remolacha,
y pollo,
y
claro.
ya te pones a echar y no paras.
Pero, ¿con pan o sin pan? Aquí se abre otro importante debate, si la ensalada se come con pan o sin, porque mira lo que nos cuenta esta oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo tengo a mi jefe que me tiene frita, porque el año pasado estuvimos por ahí por trabajo y pedimos para comer al mediodía una ensalada, pescadito y tal... Y yo pues acompañaba la ensalada con pan. Y él desde entonces, ¿pero qué sabrás tú que come ensalada con pan? Pero sí, que no hay cosa mejor que un buen pan con una ensalada buena y rica. Es pues que sí. Es lo mejor que hay. Adiós.
Y mojar.
Es que eso iba a decir yo. A ver, yo como la ensalada sin pan. El problema es después, cuando te queda ahí ya el vinagre con el aceitito.
¿Cómo lo vas a dejar?
Por favor, eso sí que es imperdonable, ¿no? Sí, no hacer barquitos de pan. Yo ahí no puedo resistirme.
Desde luego. Mira, este oyente tiene muy claro que la ensalada se come con pan.
Hola, gente. Yo mi ensalada favorita es, coges un tomate de rosa de Barbastro, lo haces en trozos no muy grandes y coges por otra parte bacalao desalado, así desmigado, lo juntas todo y para aliñar le metes alioli, sazonas al punto de sal y eso está espectacular. Oh. Aconsejo tener la barrica de pan al lado,
sí,
es muy buena combinación.
Sí, yo me apunto a esta combinación, sí señora.
Desde luego, y terminamos con más combinaciones de ensaladas ricas, ricas.
Hola, buenas tardes. La que está buenísima es la ensalada de garbanzos. Tomate, atún, pepino y los garbanzos cocidos.
Una receta exquisita. Lechugas de varios tipos, lonchitas de jamón serrano, gajos de naranja y calabacín crudo cortado en taquito. Y un toquecito de pimienta.
No me acuerdo de cómo se denomina la ensalada, pero lleva naranja, aceite, vinagre y sal. Y se toma en el rocío al día siguiente después de una noche larga, muy larga, para la resaca. Pregúntale a la Herrera, que seguro que la conoce.
Le preguntaremos. Bueno, yo solo tengo claro una cosa, que los oyentes, tú, yo, Fernando, todos, ¿qué vamos a cenar esta noche después de esto? Pues ensalada.
Sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy ha sido una foto de Ana Teresa Ortega, Premio Nacional de Fotografía, que expone en el Museo Universidad de Navarra. En la imagen, el interior de una casa en ruinas. La luz entra por los boquetes donde estuvieron las puertas y las ventanas. Es una luz blanca e impersonal que realza el abandono. En el suelo de la primera planta han crecido unos hierbajos altos y sucios, ya convertidos en paja. El tiempo no tiene compasión ni de las caricaturas de una vida que quiere resurgir. En el suelo del recibidor, cascotes de cemento, que bien pueden ser cascotes de proyectos, de buenas intenciones, de mañanas en las que tú y yo nos creíamos capaces de todo. Los escalones que llevan al primer piso se han ido disolviendo, los más altos cabalgan sobre los más bajos y ya no nos atreveríamos a subir por ellos, yo corriendo y riendo detrás de ti, liviano y alegre. Un hueco grande, como si hubiera mordido el muro, se abre en el segundo piso. El mapa sí, el mapa del mundo que había pintado en el rellano, ese sí sigue en su sitio. Entran y salen los vientos gélidos del invierno y el calor sofocante del verano, por el que fue siempre refugio. Refugio porque tu silencio estaba en una de las habitaciones, porque tu voz se acababa de ir o estaba por venir. Y ahora esas paredes son inhóspitas, retrato de una memoria que puede ser dolor. Y el mapa del mundo que tanto amamos, solo queda, como digo, como una lápida de una pasión. Y es que en esta casa en ruinas soy yo, yo pensando que puedes faltarme.
Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus en España. Desde el viernes hay 21.71 nuevos contagios, 121 personas han fallecido. La incidencia sube 17 puntos hasta los 230 casos por 100.000 habitantes. Estos datos serán ampliados, estas y otras noticias, ya sabes, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española celebra esta semana su Asamblea Plenaria de Primavera. Su presidente, el cardenal Juan José Omella, la ha inaugurado con un discurso panorámico en el que, entre otros temas, ha abordado la necesidad de afrontar juntos la grave crisis social y económica que, con indicadores alarmantes de desigualdad social, se prolongará cuando acabe la pandemia. Como ha subrayado el arzobispo de Barcelona, ahora es el momento de la verdadera política, que trabaja por el bien común. La política existe para servir y ahora está llamada a servir más que nunca, no a entregarse a tacticismos cortoplacistas o a legislaciones gravemente injustas que además no responden a una verdadera demanda social. Esa política no puede entenderse solo en el estrecho marco de los partidos. Ante la tentación de algunos de practicar lo que se conoce hoy como cultura de la cancelación y apartar, por ejemplo, a la Iglesia del diálogo social y cultural, el cardenal Omella ha proclamado que nadie puede obligar a los cristianos a vivir la fe en la intimidad, porque una fe cristiana auténtica implica un hondo deseo de cambiar el mundo. Urge una sincera conversión en todos los sectores que posibilite reformas de fondo para apuntar hacia un futuro protagonizado por una sociedad cada vez más justa y fraterna. A ello quiere servir la Iglesia desde su identidad y misión, sin privilegios y sin marginaciones.